Que es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La izquierda evita condenar los escándalos sexuales que marcan las manifestaciones de este 8M. Antonio Herray.
A esta hora, la manifestación convocada por la Comisión 8M recorre el centro de Madrid, lo hace bajo la lluvia y con mucha menor afluencia que en ediciones anteriores. Es la marcha respaldada por miembros del Gobierno, como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que en su caso también acudirá a la de esta tarde. Marchas diferentes que vuelven a evidenciar la división interna del movimiento feminista. Ana Redondo, por cierto, ha evitado condenar la conducta de su excompañero José Luis Ábalos, y desde Podemos, Irene Montero ha vuelto a insistir en que ellas actuaron cuando conocieron las denuncias contra Juan Carlos Monedero.
Ese es precisamente el resultado del avance de la lucha feminista, que donde antes había silencio, impunidad y mirada para otro lado, ahora se actúa ante los testimonios de las mujeres víctimas y ante los casos de violencia sexual. Y se actúa, en el caso de Podemos, no cuando hay que quedar bien delante de un micrófono porque ha estallado un escándalo mediático, sino cuando nadie mira, que es cuando hay que actuar para hacer que la organización sea un espacio seguro y feminista.
En paralelo, el Gobierno aprovecha este 8M para anunciar que reforzará los juzgados de violencia de género, que ahora tendrán que asumir los casos de violencia sexual, lo que ha desatado el malestar entre los jueces, que denuncian que no hay personal suficiente ante este aumento de competencias, lo que podría ralentizar aún más los procedimientos. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, desde el Congreso de los Socialistas Gallegos, ha anunciado más medios, concretamente ha anunciado que reforzará un 50% el personal de los juzgados. No ha dado más detalles.
Todos los juzgados de violencia contra la mujer, todos van a tener ahora más competencias. Van a juzgar no solo todas las violencias sexuales que tengan que ver con tu pareja, también las que no tengan que ver con tu pareja. Por eso hoy aquí os anuncio que vamos a aumentar un 50% los jueces que juzgarán todas las violencias contra las mujeres, para proteger a las mujeres siempre, para que se sientan protegidas y en entornos seguros.
La circulación de trenes de alta velocidad en la estación de Sants, en Barcelona, se ha restablecido después de que la línea haya permanecido cortada más de 2 horas por un tren parado en el túnel de salida, que ha obligado a evacuar a más de 400 pasajeros. Esto está provocando retrasos de más de 1 hora en los trenes de alta velocidad. Yolanda Canales.
Sigue el caos en la estación de Sants y, sobre todo, la indignación entre los pasajeros, que no saben cuándo saldrá su tren y, en caso de tener confirmada la salida, desconocen a qué vía dirigirse. Y eso que ya se ha restablecido la circulación, porque se ha solucionado la incidencia en la catenaria, pero los retrasos rondan la hora. Una incidencia causada a primera hora de la mañana por un tren de Ouigo a la salida de Barcelona-Sants, que ha dejado sin tensión a las vías 1, 2 y 3. Los viajeros han tenido que ser evacuados y la incidencia ha afectado a los trenes de alta velocidad y también de media distancia. Ha sido una semana caótica en Rodalías y la gota que ha colmado el vaso ha sido la incidencia de hoy. Por este motivo, el Gobierno ha emplazado a Adif y a Renfe a una reunión mañana en Sants.
La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a 2 hombres de 22 y 24 años como presuntos autores de una agresión sexual a una chica menor de 14 años. La joven ha contado que ha sido agredida sexualmente por esos 2 hombres tras haber concertado un encuentro con uno de ellos. Previamente había intercambiado mensajes a través de una red social. Una vez en el supuesto domicilio del agresor, este comenzó a realizar sobre ella conductas sexuales sin su consentimiento y, según ha contado a la policía, a pesar de su negativa, llegó incluso a penetrarla.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy vuelve la Liga con el liderato en juego. El Barça recibe al Osasuna. Gonzalo Carbajo.
Es a las 9 en Montjuïc. Se espera que Hansi Flick haga rotaciones con vistas a la vuelta de Liga de Campeones del miércoles. Mañana le toca a sus perseguidores. El Atlético visita el Coliseum para enfrentarse al Getafe. Y el Real Madrid recibe al Rayo con la noticia de que Rüdiger no se ha entrenado. El que no se sabe si jugará es Fede Valverde, del que Ancelotti se ha deshecho en elogios en rueda de prensa.
A él, yo sé perfectamente dónde le gusta menos, que es como extremo derecho. Le gusta mucho jugar como pivote o como doble pivote o como interior. Y le gusta mucho jugar como lateral. En el futuro él va a ser uno de los mejores, ya lo es. Es el mejor lateral del mundo, es el mejor medio del mundo. Yo no lo sé, medio, yo creo que su carrera es en el medio del campo.
Y la jornada arranca a las 2 con un Celta-Leganés, a las 4 y cuarto a la vez Villarreal y a las 6 y media Valencia-Valladolid, todo desde ya en tiempo de juego.
Lo que sigue ahora es el fin de semana con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Esta semana tenía lugar el Mobile World Congress, que ya sabéis que es el epicentro de la tecnología y la innovación mundial en Barcelona. Este año la cita ha igualado aquella plusmarca de la pandemia y de lunes a jueves ha reunido 109.000 asistentes de 200 países y 2.900 empresas expositoras. Hace años que dejó de ser solamente un escaparate para las compañías de teléfonos, de móviles. Ahora se habla pues de domótica, de robots, de comunicaciones o de vehículos autónomos, sin olvidarnos efectivamente de la inteligencia artificial, que creo ha sido la principal protagonista. Bueno, el que conoce lo que ha ocurrido es nuestro experto en tecnología, don Pedro Anquela, director de Somos Sierra Tech y profesor de inteligencia artificial en la Universidad Francisco de Vitoria, en la Complutense. Querido Pedro, buenos días.
Hola, buenos y lluviosos días, Cristina. Madre mía, qué manera de llover.
Qué manera de llover, efectivamente, y lo que nos queda, ¿eh? Y lo que nos queda, porque esta jana va por toda la semana. Bueno, pues, ¿qué sensaciones te ha dejado el Mobile World Congress?
Pues mira, como se dice en el teatro, ha sido todo un exitazo de crítica y público. La verdad es que ha dejado una sensación en el sector tecnológico más que positiva, tanto en los profesionales como en los asistentes en general. Aquí me gustaría destacarte tres puntos que has mencionado al inicio. Lo primero es que hemos recuperado el nivel de asistencia prepandemia. Todos nos acordamos de aquel 2020 donde se caían los expositores. Estábamos hablando de principios de marzo del 2020. Bueno, pues
No te me muevas. ¿Hola? De donde estés, porque tenemos la línea un poco delicada. Sí, me decías que habéis recuperado el nivel.
Sí, hemos recuperado el nivel de asistencia y, bueno, yo lo que quería destacar en este punto es que el 56% de las firmas que se han presentado, recordemos que esta feria se llama Mobile, bueno, pues el 56% de las firmas son del sector de la telefonía móvil, pero el 44% del resto no. Quiere decir que el Mobile World Congress vaya mucho más allá de lo que es el tradicional sector.
Pues ahora hablamos, si quieres, sobre las novedades en inteligencia o donde te llame a ti la atención, pero evidentemente hay que aludir en efecto a algo de los móviles. Yo tengo aquí, que no sé si será lo más importante, que ha aparecido, por ejemplo, el primer móvil con tres pliegues, o sea, plegable.
Sí, sí. La verdad es que aquí todos los fabricantes de telefonía móvil presentan sus grandes novedades. Pero yo es que me gusta la cabra, ya sabes, Cristina, que tira al monte. Y a mí me gustaría destacar una solución de inteligencia artificial que ha presentado la empresa Honor, que es precisamente una escisión de Huawei, una escisión que hizo Huawei para poder seguir operando en el mercado estadounidense. Y este teléfono se llama el Honor Magic 7 Pro, que incorpora un software para la detección de videollamadas con perfiles falsos. Quiere decir, ajá, que detecta si te están llamando y están utilizando una imagen falsa. Recordamos todos el famoso timo del falso Brad Pitt o del falso presidente del gobierno que está hablando con un locutor. Bueno, pues este Honor Magic 7 incorpora un software basado en inteligencia artificial que te permite detectar si estás siendo engañado por una suplantación de identidad. A mí esto, la verdad, es que era un tema que me preocupaba bastante, cada vez más me está llamando mi hijo, no me está llamando mi hijo, están suplantando su voz.
A mí
y
me
bueno,
han
pues
hecho un timo,
empieza a
lo
haber
comentaba
soluciones.
Hace poco, han sustituido el Ministerio de Justicia, yo tenía que solicitar un certificado de nacimiento literal, me cobraron 33 euros, a mi hijo también otros 33, y evidentemente nunca vino el certificado, o sea que es una cosa grave. Es interesante esto, porque el otro, el móvil desplegable, ¿para qué es? ¿Para tener una especie de iPad en una pantalla más grande?
Sí, bueno, ya realmente los móviles plegables ya existían desde hace tiempo. Ahora lo que te permite esto, claro, es en tu bolsillo tener una pantalla como si fuera casi la de una tableta, lo que todos hemos llamado iPad.
Bueno, pues más allá de los teléfonos, decías tú, hay otras cosas que también te han interesado.
Sí, bueno, yo es que esta Cristina es como la pastelería, que entras y es que no sabes qué llevarte, te lo llevarías todo, agarrarías un saco y lo meterías todo dentro. Pero bueno, yo voy a elegir algo, por si tengo que gastarme el dinero, me gastaría en algo. Y yo quiero destacar aquí un teléfono que ha presentado Xiaomi, el Xiaomi 15 Ultra, que es un smartphone que incorpora un sistema óptico modular. Es decir, que tú puedes tener tus propias ópticas de profesional de la fotografía e incorporarlas al teléfono. Es decir, mueves el teléfono de un teléfono que hace buenas fotos a un teléfono que hace fotos profesionales. Esto para los apasionados de la fotografía es un paso adelante impresionante. Y luego me gustaría destacar algo más, pues por ejemplo, un teléfono de gama media, el Galaxy A56, que la verdad es que es un cañón de móvil, un auténtico cañón de móvil dentro de los móviles de gama media, por memoria, 12 GB de RAM, un pedazo de procesador, una batería de 45 vatios, increíble. La verdad es que se van superando poco a poco.
Hay un Home Assistant de Xiaomi que te sube las persianas, te regula las luces de casa, te pone las cosas relacionadas por el hogar en marcha.
Pero mira, yo me quedo con otro. Me quedo con la solución de inteligencia artificial de Samsung y su conexión domótica. Porque es que han incorporado un sistema que te revisa lo que tienes dentro de la nevera y te sugiere recetas. Esto es increíble.
¡Ay, esto
porque
me encanta!
Porque te reconoce... ¡Ay, buenísimo, buenísimo! Ya, y dice, mira, te sugiero esta receta para lo que tienes en la nevera. Y tú, y mira qué bien. O te sugiere los programas de lavadora según la ropa que tienes dentro. Bueno, esto ya es increíble.
Bueno,
vamos, la domótica avanza a pasos agigantados.
Me encanta esto de la nevera, francamente. Y fuera de esto, digo, de los teléfonos, hay robots, hay vehículos autónomos, hay inteligencia artificial. A ver qué has visto.
Por todas partes, inteligencia artificial por todas partes. Qué bueno para los profesionales del sector. Yo me voy a quedar con un robot que ha presentado el Centro Tecnológico Eurecat en colaboración con el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que es un robot que es capaz de reconocer rostros, analizar el entorno donde se está moviendo y establecer una conexión, digamos que naturalizar la conexión con las personas. Es un paso adelante en la capacidad que tienen los robots de comunicarse de una manera más humana, sobre todo en los entornos hospitalarios que todos sabemos que son un poquito delicados.
Fíjate.
Esto también como en el sector de la salud o en el de la restauración, bueno, robots que van a ser capaces de asistir en cirugías, ofrecer información a pacientes, la verdad es que el salto tecnológico es
¿Pero son
increíble.
Muñecos que andan o son pantallas?
Por ahora hay de las dos soluciones, ¿vale? Muñecos y hay robots, bueno, ya que son cada vez con rostros más reales y también están incorporados en pantallas.
El vehículo autónomo, yo pensé que ya estaba, vamos, que ya se había quedado atrás.
Pues no. No, la verdad es que los vehículos autónomos tienen un reto muy grande que es la conexión fiable con el vehículo. Y esto es donde voy a destacar un acuerdo que ha habido entre el GSMA, que es como la patronal de los operadores móviles, la patronal internacional de los operadores móviles, y el circuito de Cataluña, en Barcelona, que han anunciado un centro de innovación para un centro de innovación de conectividad avanzada para mejorar la tecnología 5G en el sector de la automoción. Esto nos va a permitir, por fin, acceder a la conducción autónoma de una manera, sobre todo de una manera fiable. Y, de hecho, ha habido una demostración de un coche que ha recorrido 3.400 kilómetros entre Finlandia y Barcelona mediante conducción autónoma. y esto es un proyecto que ha desarrollado la empresa Nokia con un fabricante que se llama Elmo Remote. Uh-huh.
Bueno, pues realmente no deja de sorprendernos una y otra vez el mobile. Ha habido cuestiones en defensa, cuestiones en comunicaciones. Realmente es un ámbito indispensable. ¿Algo que se te quede en el tintero afectivo, Pedro Anquela?
Bueno, pues el sector de la defensa está irrumpiendo también en el mobile. Todos sabemos que, por desgracia, el sector de la Cristina. La cuestión es que el sector de la defensa va a tomar un cariz muy importante durante los próximos años. Todos sabemos lo que está pasando en Europa. Y se introduce también en el mobile. Está poniendo, podemos decir, su patita dentro del Mobile World Congress de Barcelona.
Es Pedro Anquela, director de Ingeniería de Somosierra Tech, profesor de Inteligencia Artificial y nuestro técnico en estas cuestiones. Gracias de verdad por hacernoslo más fácil y más digerible, Pedro. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Cristina. Buen fin de semana a todos.
Adiós. En breve se celebra el Día Mundial del Sueño y la cosa es peliaguda. Muchas personas duermen mal y muchas personas duermen mal por culpa de los ronquidos. O si creen no dormir mal, al día siguiente están más cansadas de lo normal o se duermen en algunos lugares. En ocasiones la apnea del sueño no cursa con ronquidos, sino que tengo entendido es una secuencia en la que el durmiente se para, deja de respirar un tiempo. Lo cierto es que eso tiene consecuencias, falta de oxígeno en el cerebro. Y lo que nos ha llamado la atención es una noticia relativa a que en Oregón está Estados Unidos se ha establecido que esta cuestión de la apnea está relacionada en el tiempo con el desarrollo del Parkinson, nada más y nada menos. El doctor don Carlos Egea es presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño. Muy bienvenido.
Hola, muy buenos días y felicidades hoy a todas las mujeres.
Ay, gracias, gracias, don Carlos. Muchísimos españoles, entre 5 y 7 millones, sufren apnea del sueño. Esto es como tremendo.
Claro, porque hemos pasado de una cosa que parecía trivial, que Carpanta lo usaba en sus diagramas, el ronquido como símbolo de buen dormir, a que ahora se ha visto, menos mal, igual que el Helicobacter en el estómago, que no era por los nervios, que puede producir alteraciones cardiovasculares y ahora, aunque ya le llevábamos la pista desde hace tiempo, Parkinson, casi 1,8 veces, por decirlo, casi dos veces más el tenerlo que el no tenerlo.
O sea, realmente en el momento que alguien detecta que ronca, debiera tener una asistencia médica.
Efectivamente, en el momento que uno ronca y alguien objetiva, su pareja o alguien que hace paradas o que salen con ronquidos estrepitosos, uno debería mirárselo. ¿Por qué? Porque hemos encontrado como un bálsamo que una enfermedad que puede ser curada. De hecho, este estudio demuestra que si se trata, desaparece ese riesgo. Luego, es que no es que esto pongamos a la población y le enfermemos, sino que podemos hacer que a ese problema, a ese riesgo, desaparezca.
En realidad, el método es lo que llaman la CPA, ¿no? ¿Cómo es esto? La CPAP, estos aparatos que utilizan las personas para respirar mejor por la noche.
Sí, es, por decirlo así, es un secador de pelo que se acopla a un tubo, ese secador, y va a una mascarilla de nariz. Pero hay otras formas también, como los dispositivos que se ponen en la boca a la noche que hacen los dentistas. Es decir, que no solamente hay un tratamiento, hay varios tratamientos y conseguimos llegar casi al 95% de la población con diferentes tratamientos y aproximaciones. No es como antaño, que no había. Ahora sí que hay. Cada vez más, incluso la obesidad puede ser tratada y mejorar.
Claro. ¿Qué relación habría entonces entre la apnea del sueño, el ronquido, la interrupción de la respiración por la noche con enfermedades como el Parkinson?
Sabemos desde hace tiempo que la apnea condiciona dos cosas. No que solamente metas un ruido al final que despierta a tu pareja, enfermedad del oyente, sino que te baje el oxígeno o que se eleve la tensión arterial. Eso al final las consecuencias son directamente con problemas cerebrales, con degeneración cerebral que hace que se interrumpa el sueño y el sueño, que es descanso y además regeneración cerebral, no se produzca.
De tal manera que entiendo, yo desconozco el procedimiento, pero el cerebro queda sin oxigenar y de ahí la relación con el Parkinson.
Efectivamente. Cada vez que uno tiene una apnea, como igual cuando te tiras a la piscina y te haces una aguadilla, te quedas sin respirar. El tiempo que aguantas sin respirar igual es 10 segundos debajo del agua, pero aquí puede llegar hasta un minuto. Y eso hace que te baje el oxígeno y las consecuencias sobre el cerebro es que te despierta para que dejes la apnea y además no limpia de sustancias cada noche el cerebro, que es lo que tiene que hacer.
Claro, porque el Parkinson exactamente ¿qué es? Para entender esta relación.
Bueno, es una enfermedad neurológica que afecta a unos núcleos. Esos núcleos se encargan del régimen motor, por decirlo así, es como la correa de transmisión de un motor. Si esos núcleos que están en el cerebro tienen atacados porque les falta oxígeno o que sus sustancias de degradación, igual que el coche produce humo, no se liberan, no se eliminan, pues se va degradando con el tiempo, ya por el sí, por la edad, por todo, el Parkinson y las enfermedades neurológicas nos van atacando más. Cuando vivamos 300 años, figúrate. Pero aquí vivimos entre 80 y 100, pues necesitamos todo el poder del sistema humano para mejorar, ¿no?
Claro, claro. ¿Hay alguna modalidad de ejercicio que se pueda realizar para prevenir la aparición de la apnea del sueño?
No se puede prevenir. Lo que sí se puede es que hay tres sillas en esto. Los que se duermen mucho, que es fácil detectarlos, los que tienen fragmentación del sueño, que es que dicen, uy, que me despierto mucho, o aquellos que incluso no tienen síntomas, pero que su pareja o su entorno define que tiene un problema porque le ven que hace paradas. Ambos tres deben consultarlo, porque es un bien no de ahora inmediato, sino para nuestros, cuando seamos más mayores.
Y entiendo que además el exceso de peso también influye en la apnea.
Absolutamente. El 50% de las personas o más que tienen apnea del sueño son obesos. Y además es que la obesidad, si estuviera quieta, pero es que cada vez tenemos que no solamente ya son obesos los adultos, sino ya también los niños y los infantes. Por lo tanto, es una plaga que está haciendo que no solamente tengamos problemas cerebro, cardiovasculares, de movilidad, sino entra ahora a generar más apnea del sueño y, por tanto, más problemas como el que hoy hablamos, ¿no?
¿Y qué relación hay entre la garganta, la nariz y la obesidad?
Sí, muy sencillo. Nosotros, cuando éramos australopitecos, seres que vivíamos en la caverna con Pachi, resulta que nuestra lengua estaba metida en la cavidad oral, pero nosotros teníamos cara de mono, es decir, con los maxilares superior e inferior más afuera para dejar más espacio a la lengua. ¿Qué ha pasado? Que como queremos aumentar el neurocráneo, lo que pensamos, hemos perdido cara. Y al perder cara, la lengua, que es igual, se tiene que estar en un sitio más pequeñito. Y ese espacio para respirar se ha hecho más pequeño. Y la noche es bastante trágica porque se duermen todos los músculos, menos el corazón y el diafragma.
Y entonces ahí, al engordar, ¿se genera menos espacio también?
Menos espacio, mucho menos espacio, y la respiración por la tripa se dificulta y es menos profunda. Todo eso contribuye a que la consecuencia sea mucho mayor por dejar de respirar.
Pues fijaos las consecuencias del problema del sueño, de la apnea y la relación interesante que se ha descubierto entre la apnea del sueño y el Parkinson. El doctor Carlos Egea nos ha ayudado, es presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos
ustedes. Un saludo. Salud.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué ocurre cuando el síndrome del niño hiperregalado se nos va completamente de las manos?
Actualmente se tiende a una necesititis, es decir, se equivoca el deseo con la necesidad. Se da más valor a la cantidad que a lo necesario.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE. En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos mujeres distintas.
¡Vamos arriba!
Dos mujeres opuestas.
¿Qué haces?
Y un mismo objetivo.
Deberíamos robar más bancos.
¡Santa María!
Hacer justicia.
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
Vámonos.
Bandidas.
¿A dónde?
A robar más bancos.
El viernes por la noche. En 13.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Fin de semana. Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
No quería yo dejar este Día Internacional de la Mujer sin espacio para nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán, que es obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos y al que quiero también que se retrate sobre el hecho de la mujer. Ginés, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Un saludo a todos.
El Papa, que ahora mismo esperemos levante cabeza y que parece estar consolidando su recuperación, ha sido un gran valedor de un cambio a favor de las mujeres dentro de la Iglesia, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo creo que el Papa, desde el comienzo de su pontificado, que pronto vamos a cumplir los 12 años, el próximo día 13, hasta el momento, pues ha reivindicado mucho el papel efectivo de la mujer en la Iglesia y también en el mundo, ¿no? La importancia que tiene y sobre todo el Sínodo de los Obispos en su documento final habla claramente de ese papel que la mujer tiene y debe tener en la Iglesia y en el mundo y que nos queda un camino por recorrer, ¿eh?
Efectivamente, porque así como la Virgen María está en el centro de la Iglesia y su tutela es la más poderosa entre los hombres y las mujeres educan a las generaciones y las paren, ciertamente las mujeres también tienen que tener un papel social y político y en la jerarquía.
Así es, así es. Quiere decir que hablando de la Iglesia hacia adentro, tenemos que considerar la importancia de la mujer. No en vano, sociológicamente hablando, la mayoría de nuestros feligreses, la mayoría de las personas que más cerca están de la Iglesia son mujeres. Y es verdad que han tenido y tienen un papel importante en las comunidades, por ejemplo, en las comunidades parroquiales. ¿Qué sería de nuestras comunidades parroquiales en las mujeres? Pero es verdad que hemos puesto ahí un techo de cristal, ¿no?, a la hora de dar responsabilidades a las mujeres. Es verdad que han sido pues superiores generales de las propias familias religiosas femeninas o que han tenido relevancia en algunas instancias siempre que son femeninas, pero en el conjunto de la Iglesia no la han tenido. Yo creo, no obstante, que hemos empezado a dar pasos, y creo que son pasos importantes, aunque no suficientes, para dar el papel que la mujer tiene en el contexto de una familia y, por tanto, de la Iglesia y de la sociedad. Pero ya son muchísimas las diócesis, por ejemplo, la mía, donde las mujeres tienen una presencia también en el gobierno de la diócesis. Por ejemplo, yo hablo de Getafe, pero la ecónoma diocesana en Getafe es una mujer, hay una mujer como juez, y después delegadas diocesanas hay tres o cuatro mujeres, ¿no?, que también lo son. Tenemos que seguir avanzando en este camino, sin lugar a duda, y yo estoy por la labor también de seguir haciéndolo. Y también en los órganos de decisión de la diócesis, ¿no? Pero pienso en el Consejo Diocesano de Pastoral, donde más de la mitad son mujeres, ¿no? Pero tenemos que seguir en este camino.
Hay una última cuestión, porque yo cuando me eduqué jovencita en la Iglesia, que la encontré de una manera vigorosa a los 18 años, se me decía que la autoridad natural es del varón. Esto lo he oído yo, incluso en mi movimiento católico, ¿no? En el sentido de que se infería de Cristo la autoridad sobre la Iglesia, y en ese parangón el varón tenía una autoridad natural y la de la mujer era otra forma de estar. ¿Tú cómo ves esto teológicamente?
Bueno, yo creo que esto tiene poco fundamento, incluso en la propia Escritura, cuando esto puede estar basado, sobre todo en algunas cartas de San Pablo, donde habla de la autoridad del varón, ¿no?, del esposo más que del varón, del esposo que mira a Cristo, y la esposa que es la Iglesia. Cuando esto se intenta, porque lo dice San Pablo en la carta a los Efesios, esto es un misterio, el misterio del matrimonio, que yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia, pues ha llevado a esa interpretación. Pero hace tiempo ya, pero esto yo he intentado estudiarlo, ¿no?, y he visto autores, por ejemplo, del siglo IV, como San Juan Crisóstomo, que cuando habla en el Tratado del Matrimonio de esto, viene a decir: lo más importante es el amor, y el amor es mutuo, es decir, el amor que se debe es mutuo. No obstante, el tema de la autoridad, la autoridad del hombre, la autoridad de la mujer, tenemos que mirar también nosotros, al menos los cristianos, como referencia a Cristo. ¿La autoridad de Cristo dónde está? ¿Que es hombre o que es mujer? No. Eso de que nunca habíamos oído hablar a nadie con esta autoridad. ¿Dónde está la autoridad de Cristo? Yo creo que la autoridad de Cristo está en la coherencia, en la credibilidad de su palabra, en la identificación con el mensaje, al fin y al cabo, con el testimonio, con la verdad. Yo creo que ahí está la verdadera autoridad, tanto en el hombre como en la mujer. Decir que el hombre está por encima de la mujer, que la autoridad del hombre, y así tomarlo de la propia Sagrada Escritura, la autoridad del hombre está sobre la mujer, yo creo que es no hacer, no sé, gala de verdad, no dar una palabra de verdad.
Precioso. Me quedo con esto. La autoridad es la verdad. Querido Ginés, obispo de cabecera, muchísimas gracias. Feliz Día de la Mujer y hasta la semana próxima.
Igualmente, felicidades a todas. Hasta la semana que viene.
Bueno, se ha vuelto a llenar el estudio, ya viene todo el mundo al olor del cine. Ahí están Paulete, Pinilla.
Hola.
Y creo
días.
Que anda también el peli.
Que sí, aquí estoy.
Bueno,
siempre.
Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, Paulete, feliz Día de la Mujer a todas.
Hola, feliz día.
Igualmente.
Feliz día.
Oye, tengo que preguntarte primero tu impresión, obviamente, sobre los Oscar, porque nos ha dejado a todos un poco patidifusos.
Sí. Pues hombre, es que es para dejar a cualquiera patidifuso, o sea, es que ha sido la ceremonia más sorprendente, además de la más aburrida de los últimos años. Para mí Conan O'Brien no ha sido un gran presentador, pero en cuanto a lo que son los premiados, sí, o sea, yo creo que Anora no es mejor película que The Brutalist, y realmente hay veces que la Academia hace estas cosas, como el año que eligió a Coda, la versión de la familia Bélier norteamericana, que era porque la mujer de Joe Biden había hecho campaña a tope por ella. Esta es una película independiente que, más allá de que esté bien hecha, a mí una de las cosas que más me chirría es el mensaje que le quiere dar a las mujeres del mundo, ¿no? O sea, esta propuesta de ser de la prostitución, pero que en realidad ahí hay un mundo de romanticismo tipo Pretty Woman, sí, sí. Que es un poco, yo
bueno,
no creo.
Lo que pasa es que acaba mal, entonces advierte, ¿no? Sobre el
claro. Horror. Claro, claro, pero yo creo que hay, o sea, que hay muchísimas películas dentro de la misma categoría que eran superiores a Anora y a ellos con los intereses que hayan podido generar para esto, ¿no? Sí yeah. Que creo de verdad que con respecto a Demi Moore, que a lo mejor se lo merecía, ¿no? Mm-hmm. El papel que hace ella es más complejo y sí que es un Oscar merecido. Es sorprendente, pero sí es merecido, ¿no? O sea que, pues bueno, pues ahí queda eso,
sí,
¿no?
Sí, Demi Moore tiene una cosa mala en la sustancia y es que está muy rígida de rostro. Está
todo
muy
el tiempo. Todo el
está
tiempo.
Está muy operada
todo el
y esto limita muchísimo el trabajo actoral, claro. Esto en Hollywood es un problema.
Es un problema, pero bueno, que yo además yo creo que se lo dice así a todas las actrices, ¿no? Nos pasa con Nicole Kidman, que antes era una actriz espectacular, que es que cualquier cosa que hacía, y es que ahora da igual dónde la veas, en una serie, en una película, siempre está igual. Ya las operaciones le han quitado toda la gestualidad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues pierden fuerza al final, ¿no? Con,
claro.
Con esas operaciones.
Bueno, y vamos, pues el comentario es ese, ¿no? O sea, realmente que vaya usted a saber ahí qué razones hay. Bueno, pues vamos con las propuestas de esta semana. ¿Qué tenemos?
Pues mira, de los estrenos de esta semana os traigo una película protagonizada por muchos hombres, aunque en realidad es el mismo, y dos películas protagonizadas por dos mujeres, porque hoy es Día de la Mujer. Entonces, comenzamos por la película protagonizada por muchos hombres, que en realidad es el mismo hombre. Se titula Mickey 16 y es la nueva película del director surcoreano Bong Joon-ho. Así es como suena y os cuento más.
Dándome una misión tras otra.
¡Eres un prescindible! ¡Estás aquí para que se prescinda de ti!
Me volvían a imprimir cada vez que moría y todos me preguntaban, ¿cómo es morir?
Obviamente cuando hablamos de Bong Joon-ho, todo el mundo tiene en la cabeza ese Oscar súper merecido por Parásitos. Él es el responsable de esta cinta que se llevó este galardón en el año en que se estrenó y, por supuesto, de otras muchas películas que nos hablan no solo de cine muy bien hecho, sino de crítica social, porque esto es lo sorprendente de Parásitos, que además de hacer una película que es un thriller, que es de miedo, es como la crítica social que hay detrás, ¿no? De las castas, de las necesidades que tienen los seres humanos, de cómo tenemos por dentro el corazón con muchas heridas, ¿no? Eso es lo interesante. ¿Qué es lo que pasa en Mickey 17? Mickey 17 es una adaptación de una novela que se titula Mickey 7, ¿vale? Está protagonizada ahora en su adaptación al cine por Robert Pattinson, que va a interpretar a los diferentes Mickeys, por eso digo que es un hombre que interpreta a varios hombres, y yo creo que los que vean la película en versión original, si dudaban de que Robert Pattinson era buen actor, aquí es que se les va, porque es que cada interpretación que hace de Mickey, cada vez que aparece, es que
o
es
sea,
diferente
se
la tonalidad.
Muchas veces a sí mismo, ¿no? A los
sí,
distintos
sí, sí.
Avatares de sí mismo.
Efectivamente. Esta es la historia de. Es muy sencillo. La sinopsis es muy sencilla. Nos encontramos en un futuro muy cercano. Entonces, hay una serie de personas que van a tener que viajar a un planeta para conquistarlo. Entonces, ¿qué se pide? Pues se pide gente prescindible, gente que no tenga ni familia, ni nada que les ate aquí, para que si les sucede cualquier cosa, pues bueno, pues que nadie les eche de menos o que no genere un daño, ¿no? A su alrededor. Pues se presenta este personaje, Mickey, y cada vez que muera, pues lo van a volver a replicar para que vaya otra vez a ese planeta y vea qué es lo que sucede. Entonces, bueno, esta es una película que en realidad es una comedia, ¿vale? Eso es una comedia que se convierte en sátira. Es una película muy bien hecha, tiene esta crítica social, sobre todo al poder, pero tiene un fallo muy, muy gordo. Y es que el poder está muy identificado en el personaje de Mark Ruffalo por presidentes como Donald Trump. Entonces, la primera vez que aparecen en escena
sí,
es que te partes.
Dice que está directamente dirigido contra Trump, ¿no?
Totalmente. Es que además es que lo identificas perfectamente, o sea, en el peinado, en la forma de hablar, Mark Ruffalo yo creo que ahí lo hace muy bien. Pero la primera vez que aparece te ríes porque realmente es una crítica como muy inteligente, de hecho es muy sorprendente, pero claro, es que aparece las 17 veces que aparece Mickey 17. Entonces, a la segunda ya no te hace gracia, pero es que a la 17 ya te cansas. Porque, claro, el poder no solo se puede identificar con una sola persona, entonces ahí ya se pierde la crítica que quiere hacer, ¿no? Mm. Entonces, eso es muy cansino en la película y es lo que hace que, pudiendo ser una película redonda, pues no lo sea. Pero aún así, yo creo que es un gran logro el que ha hecho Bong Joon-ho, y sin duda, por encima de él, el trabajo que hace Robert Pattinson es realmente sorprendente. Así que ahí queda esa recomendación. ¿Os apetece verla?
Es lo que te iba a preguntar, porque yo lo de mezclar ciencia ficción y comedia como que no lo veo. No sé hasta qué punto puede llegar a gustarme, la verdad.
Pues
porque soy un poco especialito para estas películas.
Le pasa mucho a la gente que en cuanto mezclas ciencia ficción con otro género no les gusta. Por ejemplo, una de mis pelis favoritas es una que es de ciencia ficción y romanticismo. Y la gente le parece rarísimo esa mezcla. Entonces yo creo que la gente que ve ciencia ficción está como acostumbrada a que sea una reflexión, tema filosófico, universos, no sé qué. Y aquí, pues bueno, pues esta sátira está lograda. No es redonda, pero sí está lograda. Es el universo de Bong Joon-ho. Está
menos,
muy bien,
¿no?,
adaptado.
Vale, yo me la apunto. Vale.
Yo también me la he apuntado, ¿eh?
Venga.
Vamos con las dos películas protagonizadas por mujeres. La primera se titula Lee Miller. Es una película presentada en el Festival de Toronto. Detrás está Kate Winslet, no solo como actriz, sino también poniendo su dinero para una película que ella ha peleado para que salga adelante. Es la adaptación al cine de la historia de Lee Miller, una mujer excepcional. La película suena así y os cuento más detalles.
Nos despertamos una mañana y Europa estaba en guerra.
Acceso únicamente para mujeres militares.
Yo solo quiero hacer mi trabajo. ¿Por qué unos hombres pueden decidir cuál es? Me voy al frente. ¿Preparado?
Pues en los años 30 del pasado siglo, Lee Miller era una modelo maravillosa, guapísima. De hecho, si os metéis en las redes y la buscáis, es una pin-up preciosa, una mujer muy, muy guapa. ¿Qué pasó? Que cuando se fue haciendo mayor, para el mundo del modelaje, por supuesto, porque con 30 años no eres nada, pues para el mundo del modelaje, pues se tuvo que buscar una nueva profesión. Entonces, ella decidió que lo que quería ser era fotógrafa, porque conocía muy bien ese universo y ella era bastante buena, ¿no? Entonces, luchó para convertirse en la corresponsal de guerra, no solo de la revista Vogue, sino de otras revistas internacionales, para narrar el horror de la Segunda Guerra Mundial a su manera, con su propia visión. Pues de lo que es, no solo las fotografías que ella sacó, que se pueden ver y que además son muy impactantes con esa visión del horror de los nazis y de lo que fue su lucha por abrirse paso en un mundo eminentemente masculino y además en una guerra en la que solo se dejaba salir al frente a los hombres, pues de esto es de lo que va esta película, con la que Kate Winslet ha estado nominada a los Globos de Oro, que se ha presentado, como he dicho, en el Festival de Toronto y que es bastante, bastante buena. Elizabeth Lee Miller fue un referente sin duda para muchísimas mujeres que trabajan como corresponsales y sin duda su trabajo es muy reseñable. A mí hay una anécdota de la vida de Lee Miller como modelo que a mí me gustó mucho, y es que ella fue musa de Man Ray, y a mí Man Ray como fotógrafo me parece brutal, y es verdad que las fotos que vemos de ella, se ve que ella debió de aprender muchísimo de Man Ray, porque tiene ese punto, ¿no? Si vemos fotografías de Man Ray y vemos lo que ella hizo en la Segunda Guerra Mundial, se ve ese toque, ¿no? Es una película muy, muy reseñable, sobre todo en un día como hoy.
De todas formas, yo sigo sin encontrar la mía, a ver si respirando bajo el agua me libera a mí.
Pues mira, Respirando bajo el agua es una película de Luxemburgo. ¿Habéis visto alguna vez una película de este país?
Creo que no. Que yo sepa,
que
no.
Pero bueno, estoy seguro.
Pues Cristina, esta es tu película, porque al menos tienes que darle esa oportunidad a este país. Hombre, por favor. Respirando bajo el agua es una película que es un drama, es una historia que nos sumerge en el universo de las mujeres que sufren la violencia de género y la violencia en el hogar. Emma es una mujer casada que está en este momento embarazada y en un momento que es violentamente agredida, es salvada y se la lleva a un hogar donde viven otras muchas mujeres. La película tiene todo el tiempo este ritmo pausado, esta música,
dramón,
este piano.
Sí, porque lo... la pinta, vamos. Un poco
sí,
de bajón.
Sí, sí, sí. No, bueno, a ver, es de bajón porque el universo que ella vive,
claro,
arranca complicado con este bajón. Ella es una mujer absolutamente ninguneada, sin identidad. Mm. Y en el encuentro con las otras mujeres que viven en este refugio, ella va a ir descubriendo y recuperando su identidad. Es una película que es muy luminosa, está con imágenes muy, muy bonitas. A mí me ha gustado mucho la fotografía, la música, y ella como actriz lo hace muy, muy bien. Y sobre todo, reflejar, ¿no?, cómo se hace el rescate de estas mujeres en un centro como este. Yo siempre que hablo de la violencia de género, siempre recomiendo la serie La Asistenta de Netflix, que uh-huh, detrás de ella está la actriz Margot Robbie, que pagó de su bolsillo, sí, que se adaptara esta serie. Y ahí se ve muy bien cómo estas mujeres tienen muchas veces estas vueltas con sus maltratadores, las 57 veces que les tienen que dejar, y todo lo que es conseguir que su universo salga de todo el horror que tenían antes, ¿no? Es una película que yo creo que, como estamos viviendo esta lacra social, es muy recomendable por esto y sobre todo en un día tan especial como este. Y por último, quedan las recomendaciones.
Voy sí, a confiar sí, sí, en ellas.
Bueno, confía en ellas.
No ves
y dale.
Diego,
¿qué? Y dale.
No, no lo veo nada claro este fin de semana.
Bueno, dale alguna oportunidad.
La primera, Mickey 17, ¿no?
Mickey 17.
Sí, no me convence. A mí sí.
Sí, sí, sí. Bueno, tenemos películas de 13 para este fin de semana. Hoy, sábado, El Guía del Desfiladero, 10.000, que es un peliculón que tenéis que ver, o ya habéis visto seguro. Nevada Smith, Bandidas con Penélope Cruz y Salma Hayek. Uh-huh. Y, por supuesto, Cara a Cara tenemos esta noche. Y luego, el domingo, mañana, Viva el Cine Español con Currito de la Cruz y Sangre en el Ruedo. Tenemos estas dos películas y por la tarde tendremos otras cintas como La Colina de las Botas y Atmósfera Cero.
Vamos, no se quejarán los oyentes de que aquí en Ábside no cuidemos el cine.
Y yo tampoco
pues
me
las
quejo.
Dos tardes llenas con 13 y muchísimas gracias a Teresa Ecobo por darnos las entradas para el cine de esta semana. Un
buen
abrazo, amiga. Adiós.
Un abrazo, chao.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Dos mujeres distintas.
¡Manos arriba!
Dos mujeres opuestas.
¿Qué haces?
Y un mismo objetivo.
Deberíamos robar más bancos.
¡Santa María!
Hacer justicia.
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
Vámonos.
Bandidas.
¿A dónde?
A robar más bancos.
El viernes por la noche, en 13.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Sobresaltada, ¿eh? Sobresaltada porque esto se acaba y yo digo, madre mía, ha sido vertiginoso. Me parece que hace un momento que bajaba por la escalera. Qué cosas, ¿eh?
Pues cuatro horas han pasado ya y no sé cuántos litros de agua entre medias.
Eso sí creo que ha caído lo que no está en los escritos.
Y cae.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Eso me decía Pedro Anquela. ¿Cuántas cosas que podemos recomendar a los oyentes? Por ejemplo, esa entrevista con Cristina Almeida, ¿no? Donde dice que ya está bien por pagar el pato social y la represión profesional por ser madres. ¡Qué cosa más bonita! O ese momento de los dos varones de 28 años que ahora tienen la baja de paternidad sin sus mujeres, que ya se han incorporado al trabajo, y cómo se las arreglan los tíos y lo bien que lo hacen.
Y te voy a decir que eso ha sido lo más comentado de la mañana, sin duda. Y hemos recibido mensajes de oyentes de todo tipo, de todas las opiniones, de las opiniones que dicen que están alucinados con lo que están escuchando y otros que dicen lo contrario, que sus hijos, que sus propios maridos o incluso ellos mismos ya lo hacían. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar a alguno de ellos.
Hola, buenos días, Cristina. Estoy escuchando la conversación que estás teniendo con estos chicos jóvenes que son papás modernos, que cuidan a los niños, que comparten con la madre. Estoy alucinada. Les doy mi sincera enhorabuena porque yo eso no lo he vivido, al revés, todo lo contrario. Chicos, adelante, que valéis igual que nosotras. Besito, María Teresa.
Y sin embargo, los hay que lo llevan haciendo muchos años.
Hola, buenos días. Mi nombre es Angelines y quería dar un voto a favor de muchos hombres de antes. Tengo 79 años los que haga este mes. Mi marido ha cumplido 80 y quería explicarles que ya antiguamente, por lo menos ya digo antiguamente por la edad que tengo, mi marido se levantaba a medianoche cuando uno de los niños lloraba. Hemos tenido 3 hijos y tenemos 5 nietos. Él los ha duchado. Él se ha levantado cuando estaba llorando para que yo durmiese. Él les ha cambiado los pañales desde el principio. Y con los nietos, como también los hemos tenido cuando eran pequeños porque los padres trabajaban, ha hecho lo mismo.
Ole, 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 ese pionero verdaderamente sorprendente.
Es que yo, la verdad, cuando ha dicho esta oyente lo del baño, yo lo disfruto. Bañando.
Ay, es que es un momento
único, la
es
verdad.
Un momento lo de los deditos.
Cuando te ponen hasta arriba de agua, sí, todo el baño, ¿eh? Qué bonito. Bueno, que también.
O que te pida ir a hacer pipí porque no se aguanta. Estás en el parque, vas corriendo al primer sitio que ves, al árbol, y le estás bajando los pantalones y te mea las manos.
Claro.
Pues, bueno, no pasa nada.
Claro, claro.
Que también nos han mandado mensajes a algún hombre.
Les he oído su sorpresa por el hecho de que ahora los padres cambien los pañales y den de comer más a los críos. Les diré que tengo 69 años y yo a mis hijos los bañaba, los cambiaba los pañales, les hacía la papilla, les daba de comer. Tengo 69 años, o sea que no veo su sorpresa. El atender a los críos y ayudar no es de ahora.
Los chavales estos de hoy, genial, tienen 28 años, pero yo tengo un hijo de 41 que hace exactamente lo mismo desde que se casó. Y tiene un niño de 4 años y una niña de 6 meses. Su mujer ha vuelto a trabajar y él tiene la baja paternal y él ahora está con su niña y lo hace todo. Y antes de tener hijos en su casa lo hacían todos los dos, limpiar, guisar, comprar, y ahora lo hace él porque es el que está en casa.
Sí, así tiene que ser.
Así tiene que ser. Pero es que no se trata solo de hacer, ¿eh? Como dicen muchos oyentes, se trata de tener la casa en la cabeza, que eso es una novedad absoluta. Mm. Porque levantarte por la mañana sabiendo qué hay en la nevera, qué falta, qué intendencia hay que hacer, qué hay que comprar, todo eso era proverbialmente femenino. Mm. ¿Eh? Y en ese sentido, realmente, que un hombre te diga, no, yo hago unas lentejas perfectamente, sé perfectamente cómo hacer una crema de calabacín o una crema de zanahoria, es estupendo. Yo, en fin, debo ser muy antigua, ¿no? Pero me ha sorprendido mucho.
No, pero hay casos de todo, evidentemente. Hay casos en los que pues todavía no hay esa igualdad. Pero bueno, que celebramos que poco a poco se esté normalizando todo y que todos
fabuloso,
hagamos lo mismo.
Verdad.
Y oye, que hemos tenido hoy un debut de nuestro diseñador de cabecera, va a ser ya Alejandro de Miguel.
Alejandro de Miguel, que diseña para Doña Sofía, que diseña para grandes estrellas, se ha incorporado a nuestro programa.
Y tenemos oyentas, señoras que se han vestido sus diseños.
Este saludo es para Alejandro de Miguel, porque ahora al oírlo digo, quiero contar que yo llevé un vestido en la boda de mi hijo, que se casó en septiembre aquí en Albacete, un vestido bueno, con una buena tela, sencillo, y que yo fuese bien con ese vestido y que fuera elegante. Y lo encontré en el vestido de este diseñador, Alejandro de Miguel. Pues nada, muchas felicidades, muchas gracias, porque fui fenomenal, muy guapa, y saludarlo.
Bueno, mira, la autoridad de nuestros oyentes, claro, efectivamente, sí. Castellano manchego, un hombre, chico que empezó de lo más humilde con su madre cosiendo y que ahora mismo es un ejemplo.
Pues sí, pues nada, ya veremos qué tendencias hay para madrinas y todo eso, que también nos lo contará en próximas entregas.
Exacto, irá alternando con nuestro veterinario, con Rafa Esteban.
Mañana.
La pregunta para el debate de las chicas.
Es que como hemos tenido todos los líos de aparcamiento y la tal, claro, parking, la guerra del parking, bueno, pues hemos dicho, ya vamos a cerrar mañana el capítulo, yo creo.
Bueno, depende porque están respondiendo. Los del partidazo.
Jolín, si es que vamos a hacer aquí una guerra real. No, bueno, que vamos a hacer con los oyentes un tema de aparcamientos, precisamente, de esas anécdotas. Oye, que a lo mejor has dejado el coche en un sitio, te has ido y luego no sabías dónde estaba, o te has ido y te has dejado las ventanillas totalmente bajadas, las puertas abiertas y has dicho, ¡ah, aquí se queda el coche! O de repente has ido, lo has dejado en un sitio y ya, al volver ya no estaba.
No, el parking y el aparcamiento da para muchísimas cosas y queremos que nos las cuentes en el 666-5540-00 dejándonos un mensaje de sonido, recordad.
Ahí en el WhatsApp.
Bueno, querido Diego González, me parece que tenemos que despedir.
Ay, qué pena. Ay.
Mañana mucho más, ¿eh? No os lo perdáis porque tenemos programón y realmente va a merecer la pena. Será, como siempre, de 10 a 2, de 9 a 1 en las Islas Canarias. Y decirte que esto lo hace Marcio Ortega, que Diego González es el lugarteniente que tiene todo el programa en la cabeza. Paloma Paulete es nuestra hippie, nuestra amante de los mensajes, la que cuida a los oyentes y una gran redactora. Laura Rubio es la sirena, Diego Pinilla el noble baturro y Jesús García Arcilla el listo. El control era hoy de Cinta Molina y el central de José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting te dice muy feliz tarde, feliz Día de la Mujer, felices manifestaciones y ¡adiós España! Say goodbye, say goodbye.